José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo, en el que queremos compartir un día más con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. En nuestra línea editorial seguimos atentos al trabajo del Sínodo de los Obispos y hoy nos hacemos eco de las declaraciones del Cardenal Fernando Sebastián a Radio Vaticana, en las que ha dicho que la sensación dominante dentro del aula sinodal es el esfuerzo de acercamiento con honestidad y misericordia a la situación actual. Vivimos en una sociedad tan insegura, tan complicada, con tantas situaciones nuevas, decía el cardenal Sebastián, que nos obliga a clarificar la situación y a buscar en la tradición de la Iglesia, en su doctrina y en su experiencia de misericordia, una respuesta al sufrimiento de tantas familias que se sienten hoy oprimidas o doloridas por tantas causas internas y externas. Además, ha destacado la relevancia de la preparación al matrimonio y de la formación en la fe, según las exigencias actuales. De ahora en adelante, ha dicho el cardenal Sebastián, la principal preocupación de la Iglesia tiene que ser ayudar a los cristianos a creer con más solidez para poder vivir su vida cristiana de una manera serena en medio de un mundo tan pluralista y muchas veces tan agresivo como el nuestro. La formación más o menos superficial que pudo servir a muchas generaciones ya no nos sirve. Necesitamos una fe más personalizada, más clarificada, más fuerte, para poder sentirnos tranquilos y seguros en la Iglesia y también para presentar el ideal de la vida cristiana a nuestros hermanos. Pues ese es el clima de trabajo en el sínodo que ha reflejado el cardenal Sebastián, alejado, por cierto, de algunos titulares de prensa de estos días. Y aquí comienza nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias de esta jornada, que luego ampliamos y profundizamos en el tramo final del Espejo. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Lógicamente, la actualidad nos va a llevar un día más hasta el Vaticano y hasta el Sínodo de la Familia.
El padre Lombardi, el portavoz de la Santa Sede, ha comenzado hace unos minutos el encuentro con los periodistas con una precisión del cardenal Baldisseri, el secretario del Sínodo, para aclarar que el documento presentado ayer con las intervenciones de las primeras jornadas es solo un borrador y no un documento oficial. Un documento de trabajo que resume esas intervenciones y que ahora se está discutiendo en los círculos menores, cuyas enmiendas se conocerán el próximo jueves. Al final del programa conoceremos lo que se está contando en esa rueda de prensa que tiene lugar en estos momentos.
Mientras, en Ávila se ultiman los preparativos para la misa que mañana abrirá los actos del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús.
Esta tarde habrá unas vísperas solemnes en el convento de la Santa, presididas por el prepósito general de la Orden del Carmelo, el padre Saverio Canistra, y el posterior traslado de la imagen de Santa Teresa hasta la catedral para participar en la Eucaristía de mañana. Mientras tanto, en Alba de Tormes, en el sepulcro de la Santa, ha comenzado hoy la peregrinación mundial Caminos de la Luz, que recorrerá a partir de mañana desde Ávila, entre 2014 y 2015, todos los países donde está radicada la Orden del Carmelo Descalzo.
Y terminamos apuntando otras noticias de este martes, fiesta de San Calixto, Papa.
Esta tarde comienzan en Murcia las Jornadas Nacionales de Liturgia y en el Patio de los Naranjos de la Catedral de Córdoba se presenta hoy el próximo encuentro con la Escuela Católica en la Catedral, una de las actividades organizadas con motivo del 775 aniversario de este templo.
Gracias, Faustino. Pues ampliamos toda esta información, como les digo, en la parte final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero ya pueden ir siguiendo todas estas noticias a través de nuestro portal cope.es o también seguirnos en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter, se la recuerdo, es @religion_cope. Y nuestro muro de Facebook, pues si nos quieren visitar allí también, Religión Cope. Hoy, como todos los martes, abrimos nuestro espacio para el testimonio y la presencia de la vida religiosa aquí en El Espejo. Estamos, como han escuchado, a las puertas del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que se inaugura mañana, y por eso nos va a acompañar hoy el vicario general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, el padre Emilio José Martínez. Y ahora vamos a visitar, como hacemos siempre este día, el continente de la solidaridad con la firma que nos trae María Eugenia Díaz. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Estamos en la Semana de la Pobreza y en ella se están multiplicando las actividades de las ONG, sin que olvidemos que el domingo se celebra el Domun.
Hombre, no sé de dónde partió la denominada Semana de la Pobreza, aunque tengo la idea de que fue puesta en marcha hace unos años por la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. El jueves día 16 es el Día Mundial de la Alimentación. Jornada proclamada en 1979, la misma fecha en la que fue fundada la FAO años antes, en el 45. Su lema este año es alimentar al mundo, cuidar el planeta. Luego el viernes 17 es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, reconocido por Naciones Unidas en 1992 y que este año se celebra con un lema larguísimo, no sé a quién se le ha ocurrido. No dejar a nadie atrás, pensar, decidir y actuar todos juntos contra la pobreza.
Un periodista no ha sido.
Evidentemente no. Y por fin el domingo 19 es el Domum, que por seguir haciendo historia fue fundado en 1926 por el Papa Pío XI, que estableció que se celebrara en toda la Iglesia Católica el Domingo Mundial de las Misiones, en favor de la obra pontificia de la propagación de la fe, con el fin de mover a los católicos a amar y apoyar la causa misionera. En el año 43, esta fiesta de la catolicidad y de la solidaridad universal se reconoce en España como Domum. Y este año, a este sí que se le ha debido recordar, a un periodista, tiene un lema corto, directo y contundente: renace la alegría.
Bueno, no cabe duda de que es una semana de concentración de fechas, todas ellas relacionadas pues con eso que decía yo al principio cuando te saludaba, el continente de la solidaridad.
Sin lugar a duda, toda esta semana, antes incluso, se están realizando actividades como exposiciones, conferencias, seminario y todo tipo de celebraciones para poner de manifiesto la situación en la que se hallan millones de personas en todo el mundo, que seamos conscientes de las necesidades en las que se encuentran 805 millones de personas que padecen hambre y pobreza. En la cumbre del milenio, en el año 99, los jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron, entre otros 8 objetivos, a reducir a la mitad el número de personas que viven con menos de $1 al día. Y pusieron una fecha, 2015. No, esto no se va a conseguir. No podemos olvidar la situación de estos millones de seres humanos que, por una u otra circunstancia, están en la pobreza y en la indigencia. Caritas, en todo el mundo, ha promovido la campaña internacional Una sola familia, alimentos para todos, y estos días también tiene actos en toda España. Pero es una campaña de largo recorrido que apela a nuestra conciencia cristiana y de la que seguiremos hablando.
Como es natural, seguimos muy pendientes de toda esta iniciativa, este bullir de respuestas a la necesidad, al clamor de los más pobres, que no puede dejarnos desde luego indiferentes. Gracias, María Eugenia. Nos escuchamos el próximo martes.
Hasta el próximo martes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ángel Expósito.
Te contamos, la última hora nos lleva hasta Portugal. Primer caso sospechoso de ébola.
Esta madrugada ha sido internado un paciente en el hospital San Juan.
Mientras tanto, en Estados Unidos se confirma el primer caso de contagio dentro del país. Las autoridades sanitarias lo vinculan directamente.
Javi Nieves.
Vamos a fijarnos en la última hora. Esta hora está prevista una reunión del Comité Especial para la Gestión de la Enfermedad del
COPE.
Ébola en España.
Estar informado.
El caballo del príncipe era un poco delicado, porque rozarse con las ramitas en el bosque lo tenía aterrado.
Déjate de cuentos. Si quieres algo grande, asegura tu coche por internet en Berti.com y tendrás un todo riesgo con franquicia por solo 299 euros. Berti.com, seguros para gente despierta.
Trabajan en dispensarios de Liberia luchando contra el ébola. Llevan la alfabetización a las aldeas del Amazonas. Luchan por la dignidad de las mujeres en la India.
No se les conoce, no hacen ruido, pero anuncian el Evangelio a todos los pueblos y hacen que renazca la alegría.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre, Domum 2014. Renace la alegría. Colabora.
Falta mucho, papá.
No.
¿Y ahora?
Pero si no hemos salido del garaje, Luis.
Todos están deseando ir a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor para llevarse un set de desayuno Disney. Ahora, por compras iguales o superiores a 40 euros y solo un euro más, podrás elegir entre un vaso, una taza, un bol o un plato de la colección Mickey y Minnie de Disney. Más información en Repsol.com.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De nuevo estamos con todos ustedes y, como les decía al principio del programa, hoy abrimos nuestro espacio para la vida religiosa. Lo hacemos siempre con Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Pues está con nosotros hoy el vicario general de los Carmelitas Descalzos, el padre Emilio José Martínez, en vísperas de la inauguración mañana en Ávila, con una gran celebración eucarística del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Tanto que hay que hablar de esta gran santa, tan de actualidad para nosotros, que tanta luz nos puede dar. Pues antes de que Luis Esteban dialogue con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a ofrecer su perfil en el espejo.
Su familia era muy de la parroquia, la del Buen Consejo en Madrid, pero para confesarse iban siempre a los Carmelitas de Plaza de España, una costumbre de su padre que era muy devoto de Santa Teresita. Pues confesándose un día con un carmelita, le preguntó si era seminarista. Nuestro invitado le explicó que no, que era estudiante de tercero de química. El caso es que Emilio José Martínez acabó entrando en contacto con la pastoral vocacional de los Carmelitas, dejó la carrera y entró en el noviciado en Segovia. La formación la recibió en Salamanca. Después estuvo en Toledo, luego volvió a Salamanca como formador. En Madrid fue profesor de teología hasta que en 2009 le eligieron vicario general en el capítulo que se celebró en Fátima, donde nuestro protagonista, por cierto, había recibido la primera comunión. Desde entonces vive en Roma, en la Casa General de los Carmelitas. El padre Emilio José tiene 49 años, es el cuarto de siete hermanos y tiene 9 sobrinos. Le gusta mucho leer literatura religiosa, pero también novela, la última de Vargas Llosa, El héroe discreto, que nos la recomienda. Le gusta también caminar, ver fútbol en la tele, sobre todo a su Real Madrid. Es un poco perfeccionista, le pone nervioso el gasto de luz innecesario y duerme con la persiana levantada porque dice que es un poco lunático. Entiéndase que le gusta mirar el cielo y las estrellas. Ahora pasa tiempo en España porque se ocupa de la organización del quinto centenario de Santa Teresa para la Orden del Carmelo Descalzo. El padre Emilio José Martínez es el vicario general de la Orden.
Padre Emilio José, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esto que suena es el himno oficial, ¿no?, del quinto centenario.
El himno del quinto centenario.
Qué maravilla, suena perfectamente y lo escucharemos a lo largo de este año. Bueno, ya sabemos por qué usted aceptó ser vicario general en el capítulo de 2009 en Fátima, porque sabía que se iba a encargar del centenario de Santa Teresa e iba a estar no en Roma sino en Ávila estos días.
Sí, bueno, una de las razones más importantes, la verdad, yo comprendí cuando los hermanos me pidieron este servicio que buscaban que alguien de lengua española y de la provincia carmelitana de Castilla pues estuviera un poco detrás del equipo que está preparando el centenario ya desde hace 5 años. Y fue una de las razones más fuertes para aceptar, efectivamente.
Bueno, no ando desencaminado, José Luis, ya has visto, ¿eh?
Ya. Absolutamente.
Bueno, padre Emilio José, cuéntenos así de primera mano, en Ávila, ¿cómo están las cosas en la víspera de la fiesta de la Santa mañana?
Bueno, pues ya se puede imaginar, anoche bajo una lluvia tremenda, los fieles salían de la misa, que estaba a pesar de todo abarrotada, y bueno, todos mirábamos un poco al cielo pidiéndole a la Santa que hoy y mañana se porte bien. Hay ya mucha expectación. De hecho, hoy la Orden hace su pequeña apertura oficial para la familia en la Iglesia de la Santa. Allí tendremos una víspera solemne presididas por el Padre General, con presencia del señor obispo, don Jesús García Burillo, y luego una Eucaristía también familiar, pensando ante todo en los religiosos y religiosas. Las monjas contemplativas, evidentemente, nos seguirán con la oración, con el espíritu, pero allá habrá otros muchos frailes y miembros de la familia teresiana. Estamos todos muy ilusionados. Hoy ha habido una serie de actos también relacionados con el cuerpo de intendencia, del cual Santa Teresa es patrona. Esta noche el ayuntamiento tiene preparado un castillo de fuegos artificiales. Bueno, como puedes imaginar, la tensión y la ilusión son muy grandes. Esto se parece a la Noche de Reyes.
Está bien, eso está muy bien. Bueno, pero antes de hablar de otro tipo de actividades, que hablaremos, por supuesto, de ellas, sí que me gustaría preguntarle así a bocajarro, perdone la expresión,
no.
Esa actualidad que comentaba antes José Luis también en su introducción, ¿no? Esa actualidad, esa luz que puede indicar hoy Teresa de Jesús. ¿Quién es Teresa de Jesús? La pregunta del millón. ¿Por qué celebramos 500 años de una actualidad rabiante y rabiosa? No sé cómo decirlo.
Sí, Teresa de Jesús es una buceadora del espíritu humano. Teresa de Jesús es una mujer inconformista que no se detiene ante lo que ve en el espejo, es decir, esta poca carne y huesos que nos devuelve la imagen cuando nos miramos por la mañana. Teresa busca porque ella está convencida de que hay realidades que son para siempre, siempre, siempre. Sus lecturas de niña así se lo han enseñado, la educación que ha recibido de sus padres, su formación católica. Y ya de jovencita, pues no se resigna a vivir la vida marcada para las mujeres de su tiempo y marcha a un monasterio para iniciar una aventura verdaderamente apasionante. Y una aventura larga, porque Nosotros pensamos que los santos se hacen con un chisquear los dedos, y no es así. Ella realiza un camino largo de casi 20 años en el cual el monasterio de la Encarnación va adentrándose en su interior para allí encontrar una increíble sorpresa. Está habitada, Teresa no está hueca, Dios está en su interior e inicia una relación con él a través de la oración. Dios se ha hecho carne en Cristo y habita en nuestra carne, habita en nuestro espíritu. Esa es, yo creo, la clave que explica la actualidad de Santa Teresa de Jesús hoy. El hecho de ser una inconformista y una buceadora del espíritu. El hecho de hacerse las grandes preguntas que la humanidad se ha hecho a lo largo del tiempo. De no pensar que el mundo se mueve por fuerzas en las cuales nosotros no podemos influir, que son a nosotros completamente ajenas, sino en creer de verdad que cada uno tenemos una misión, y esa misión es la que ella ha querido vivir.
Bueno, y entre tantos actos que habrá muchos hacia dentro de la orden y, por supuesto, también hacia afuera, hay que recordar que es año jubilar para todas las diócesis españolas y también para otros muchos países. Entre tantos actos que va a haber, ¿cómo quieren salvaguardar esta identidad, esta actualidad, esta luz que Teresa hoy nos irradia también en estos tiempos recios?
Bien, nosotros evidentemente comprendemos que un personaje de la dimensión de Teresa hay que celebrarlo de una manera digna, y la Eucaristía que celebraremos mañana pues es una apertura espectacular en un sentido religioso, si se puede usar la palabra en ese sentido, ¿no? La Iglesia de España, el Carmelo de todo el mundo, la ciudad de Ávila, también autoridades civiles que dan el pistoletazo de partida de estos eventos en una Eucaristía, dando gracias a Dios por Teresa. Pero también estamos cuidando mucho lo que yo llamo, y no me canso de repetir, el centenario de las pequeñas cosas. Es decir, las cosas que nuestras comunidades están haciendo en toda la geografía mundial. Gracias a Dios, el Carmelo está extendido en los 5 continentes. Y allí, en cada casa, es donde podemos custodiar de una manera más cuidadosa este 5º centenario de Santa Teresa, para que no se convierta simplemente en un evento glorioso, fastuoso, pero del que luego no queda realmente nada del mensaje de Teresa. En cada una de nuestras casas nos hemos preparado, como individuos y comunidades, leyendo a Santa Teresa. Hemos leído muy atentamente sus libros en estos 5 últimos años. Ahora queremos ofrecérselos a la gente y queremos crear pequeños espacios en nuestras comunidades, en las Eucaristías, en los grupos parroquiales, en los grupos de oración, en la atención espiritual a la gente que se nos acerca y también a todos los que nos piden charlas o un momento de acompañamiento espiritual, ejercicios espirituales, para así, en ese ambiente más tranquilo, más pequeño, poder comunicar el mensaje de Teresa. Leía el otro día un artículo en el que un escritor español definía a Teresa como una mujer que amaba lo pequeño, y es verdad, impresiona ver la sobriedad y la austeridad de sus conventos, cómo son en realidad pequeños hogares. Ella está obsesionada, si vale la expresión, por crear un hogar cuyo fuego es Cristo. Entonces nosotros eso lo tenemos que custodiar y cuidar mucho para que el centenario no se quede solo en grandes eventos, sino que al calor de ese fuego que es Cristo, escuchemos la palabra de Teresa para que ella nos enseñe cuán benéfico es ese fuego y qué capacidad tiene de sanar todas nuestras heridas y enfermedades.
No sé si sería el colofón, pero desde luego sería un momento para destacar la universalidad, si cabe todavía mayor, de Teresa de Ávila, la presencia del Papa, por supuesto, en Ávila en este año jubilar.
Sí, es una gran ilusión que el Carmelo persigue desde hace años. Yo recuerdo que el anterior pontífice, su Santidad Benito XVI, ya recibió de parte del Padre General una invitación. Y ahora, pues, de acuerdo con la conferencia episcopal, estamos continuando nuestra insistencia. El Papa, precisamente con Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Roma y buena amiga mía, pues casi ya decía, bueno, si es que me está invitando todo el mundo, sois muy 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 latosos con esto. Pero yo estoy convencido, no sé si es solo esperanza, pero creo que objetivamente se puede decir que el Papa va a estar con nosotros. Vamos a tratar, como digo, en diálogo con la Conferencia Episcopal, de buscar el momento mejor, tanto para la agenda del Santo Padre, que es lo primero que hay que respetar, y las necesidades de la Secretaría de Estado, como para el centenario. Y esperamos tenerle con nosotros. Por supuesto, sería un colofón precioso o al menos un momento para nosotros muy, muy significativo. Que el Papa esté en Ávila, como estuvo San Juan Pablo II también.
José Luis, lo dice el vicario general de la Orden de los Carmelitas Descalzos.
Lo hemos apuntado.
Y con esa fuente de información que tiene en Roma, ni te cuento. Padre Emilio José, esto no ha hecho más que empezar. De hecho, no ha empezado todavía. Bueno, sí, en la víspera, ¿no? Que es hoy. O sea, que tenemos todo un año por delante para seguir hablando de Santa Teresa y sobre todo para tratar de que ese espíritu, esa actualidad, esa luz, en estos tiempos recios, como decimos, en los que también vivimos, siga, pues sin duda, impregnando nuestra realidad. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra primera llamada, que no será la última.
Pues a vuestra disposición, y soy yo el que está muy agradecido a COPE, a José Luis, a ti, por todo lo que estáis haciendo también por el centenario, por la ilusión y la emoción con la que vosotros lo estáis viviendo. Yo sé que para el equipo de COPE esto no es una cuestión de información, de obligación, sino que realmente os sentís también implicados en este centenario y os lo agradezco de corazón.
Por supuesto.
Pues así es, lo ha dicho fenomenal el padre Emilio José, o sea que no hace falta subrayarlo más. Hablar de Teresa de Jesús es no solo un gusto, es un gusto, una gozada, una gloria, y con ella se presenta lo que es la experiencia cristiana, además en términos muy modernos, muy actuales, y que nos lo dan casi todo hecho, así que encantados de la vida. Aquí estaremos. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Bueno, pues nada, nos escuchamos de nuevo, Luis Esteban, la próxima semana con más temas y siguiendo muy atentos este quinto centenario.
Por supuesto.
Que todavía ni ha empezado y así estamos. Abrimos ya nuestra página informativa para profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a empezar un día más en estas semanas la actualidad en el Vaticano para conocer la última hora en el Sínodo de los Obispos sobre la familia.
Con ese trabajo en los círculos menores, también con la comparecencia este mediodía ante los medios de comunicación de dos padres sinodales, nos vamos ya hasta Roma. Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues el briefing ha empezado con una aclaración del padre Lombardi. Importante precisión, ha dicho, de parte de la Secretaría del Sínodo, es decir, del Cardenal Baldissini, el documento publicado ayer no es más que un documento de trabajo. Se está modificando en los círculos menores y hasta el jueves no conoceremos la síntesis de los cambios, modificaciones, tachaduras, añadidos que están haciendo los padres sinodalis. Está siendo el tema de esa rueda de prensa, si se debía haber hecho público, dado que se va a cambiar o no. Han contado los cardenales que ellos mismos han tenido esta discusión hoy dentro. El cardenal Filoni, por ejemplo, ha dicho textualmente: nos gustaría que también los periodistas ayudaran a los lectores a entender esta dinámica y la riqueza del debate. Explicaba Filoni que ellos están trabajando para proveer al Papa de una serie de propuestas que él usará para tomar decisiones en el futuro. Dentro hemos discutido si era conveniente la publicación y, desde luego, si era correcto el texto. Aquí el más claro ha sido el cardenal Napier, que está diciendo en alto ante todos los periodistas del Vaticano lo que muchos nos dicen off the record, es decir, sin permiso de contarlo. Lo que dice el cardenal Napier es que les ha sorprendido la publicación del texto y, sobre todo, que está como está escrito, el texto sugiere que la Asamblea está de acuerdo en una determinada serie de cosas que en realidad no son reales. Directamente ha hablado de cosas falsas en la relatio que conocimos ayer, y este es el vivísimo debate que estamos teniendo ahora mismo en la de prensa. Hay un montón de cosas en ese texto que no ayudan en nada, ha dicho el cardenal Napier. El Filoni ha precisado: nosotros lo que queremos ser ayudar a las familias. Ser una buena familia no significa ser una familia ideal. Y a los hijos que fallan o que son más débiles, tenemos que ayudarles especialmente. Pero, como os digo, tanto Filoni como Napier están precisando que lo que han visto hoy en la prensa no se corresponde con la realidad. Insisto, el padre Lombardi ha arrancado este briefing aclarando que lo de ayer, de parte del cardenal Baldissini, no es un texto definitivo.
Pues queda clarísimo, Paloma, y lo que queda claro es que tenemos que seguir muy atentos a cómo se desarrolla el trabajo esta semana y al documento final, y entonces podremos realmente saber qué sale de esta primera etapa del sínodo, porque ya sabemos que hay una segunda convocatoria en octubre de 2015. Gracias, Paloma, buen trabajo y a seguir ahí al pie del cañón.
Sí, ha dicho el cardenal Napier también una frase lapidaria: tengo esperanzas de que prevalezca el punto de vista del sínodo y no los puntos de vista particulares de algunos grupos.
Gracias, Paloma. Pues seguimos atentos. Y aquí en España, ya lo hemos comentado, Ávila se está preparando con todas sus galas para la apertura de los actos del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús.
Tendrá lugar mañana miércoles con una misa que celebrará el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, y concelebrarán una quincena de cardenales y obispos, decenas de sacerdotes y religiosos. Esta tarde habrá unas vísperas solemnes en el convento de la Santa, presididas por el prepósito general de la Orden del Carmelo Descalzo, el padre Saverio Canistra, y el posterior traslado de la imagen de la Santa hasta la catedral para participar en la Eucaristía de mañana.
Y vamos a recordar que en África se sigue sufriendo duramente la situación del virus del ébola. El arzobispo de Conakry, en Guinea, escribe una larga carta para frenar de raíz algunos de los males asociados al virus del ébola, fruto de la ignorancia.
Monseñor Vincenzo Koulibaly pide que cese el debate sobre el origen de la enfermedad y los rumores sobre conspiraciones internas o internacionales. Destaca también el trabajo de la Iglesia con los estigmatizados por el ébola. Muchas personas, que dice, han enfermado y superado el virus y son acusadas ahora de llevar la muerte a sus ciudades y a sus países. Además, da una serie de pautas de comportamiento en las celebraciones litúrgicas, como abstenerse de darse el saludo de la paz.
Gracias, Faustino. Pues así terminamos nuestro recorrido, nuestro vistazo por esta realidad de la Iglesia que sigue viva y habría más cosas que contar, pero el tiempo se nos acaba. Termina el tiempo del espejo por hoy, un espejo que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Y ahora les dejamos con el Mediodía COPE y José Luis Pérez, que les trae puntualmente toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta mañana, les esperamos aquí en el espejo. Buenas tardes.